Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Los saludamos aquí desde Ni Corbata Ni Tacones, un espacio pues para que hablemos de varias cositas de la cristiandad. Hola Rubencho, ¿cómo vas?
Es que Juancho, ¿qué más? ¿Todo bien?
Estamos ahí como un poquito muy pentecostales, ¿no? Nos falta decir, ¿quién vive?
Cristo.
Bueno, no, pero como dice Juan, bueno, nosotros somos Juan, Rubencho, Eri, y pues yo soy Andrés. Y pues nada, este es un espacio, primero vamos a hablar de qué no es esto, ¿no? Entonces, esto no es un devocional. O sea, si está esperando encontrar un consejo súper útil, no, acá no es.
Total, que sí.
De pronto sí, pero digamos la primera salir, intención. Puede salir ahí, sí, exacto, como por los laditos, pero pues básicamente, pues nada, somos un grupo de amigos que quiere hablar de cosas muy particulares de las que pasan a veces en la vida cristiana. Y pues si de ahí para allá les sirve edificación, pues nada, para eso estamos. Entonces esto se llama Ni Corbata Ni Tacones, porque muchas veces en el espacio de culto no tenemos tiempo de hablar de estas cosas. Y pues nada, para eso estamos aquí. Entonces, bueno, ¿cómo vamos, Rubencho? ¿Qué cuenta?
Bien, gracias a Dios, contento de tenerlos por aquí en este lugar.
Ah, sí, estamos de visita acá en casa de Rubencho. Escuchen esto porque nos tocó sacar a la familia
para poder hacer algo.
Pero bien, gracias a Dios, pues muy animados. Obviamente ustedes entenderán que este es nuestro primer episodio. Nos estamos lanzando aquí al agua a hacer algo diferente y a cumplir un sueño que todos tenemos, ¿cierto? Sí, todos nos dio la loquera de armar un podcast cristiano. Entonces, bueno, aquí estamos.
Bueno, no sé si es la crisis de los 30 o...
Eso no, sí. Yo no tengo 30. No,
bueno, así, Juan y Eri no tienen 30, pero que yo ya pasó por ahí.
Sí, sí.
Parte de la crisis es armar un podcast. Bueno,
es verdad.
Antes de morir.
Antes de morir. Un legado.
En el programa de hoy tiene como tema ¿por qué somos cristianos? Porque nos estuvimos charlando y bueno, que con qué tema arrancamos un podcast cristiano, pues toca indiscutiblemente hablar de por qué somos cristianos, ¿cierto?
Bueno.
Que ya Andruchito decía algo que él ha sentido o ha vivido en varias partes, de que, bueno, explícanos ahí, por favor.
Sí, se está planeado, tranquilos. No, digamos que cuando uno es cristiano y pues a veces tiene que convivir en entornos que no lo son, en el trabajo, en el estudio, en fin, pues hay cosas que son curiosas que a veces pasan, ¿no?
Sí.
Y digamos, por ejemplo, hay mucha gente que tiene pues un lenguaje, digamos, vulgar, pero pues que para, digamos que la gente secular o del mundo, pues es, no sé, es normal esa forma de hablar. Y de alguna manera, cuando están con uno, como que dice, uy, parce, qué pena. Uy, no, se sueltan el madrazo y pues como, uy.
Sí, sí, sí.
No, perdón, ¿verdad? Entonces son como una serie de cosas curiosas. Y bueno, la que menos ha hablado, vamos a empezar por la que menos ha hablado, porque aquí está, que además es nuestra presidente joven.
Sí,
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 sí, 2020-2030.
Nombrado por el distrito.
No. O sea, sí, aparte personal y toda la vaina, eso.
Ah, sí, personal.
Los que estén escuchando y estuvieron en el último congreso, donde hicieron bulla, ahí, ahí somos. Entonces, Eri, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muy bien. Bueno, Eri, ¿tú por qué eres cristiana? Cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que a uno siempre como que le dicen, es como, usted es cristiana, le lavaron el cerebro porque sus papás son cristianos. Lo demás, pero yo creo que mi parte personal, por ejemplo, mi papá no es cristiano, mi mamá sí, pero más allá de una decisión por parte de mi mamá y de los valores que me incluyó mi mamá desde muy pequeña, yo creo que son como esas experiencias que tú empiezas a vivir con Dios. Entonces, pues uno de niño le encanta ir a la escuela dominical, le encanta cantar, pasar adelante, que lo escuchen los papás, que uno diga hola, que los papás le estén diciendo ahí como ahí está mi hijo. Pero hay un momento en la vida como que uno, como que llega al punto de quiebre en el que ya uno empieza a tomar sus propias decisiones. Que aunque uno diga, no, es que uno es todavía muy niño, para mí fue a los 12 años que uno dice como no, pero todavía eras muy niña. Pero realmente ahí entendí con diferentes experiencias, tanto de mi familia como personales, de que Dios era mi todo, de que absolutamente Dios es el centro de mi vida y que si yo quería cumplir los sueños de ahí en adelante en mi vida, Dios tenía que ser el primero en mi vida.
Ok, no, es
gloria.
Sí.
una alabanza al
rey. Bueno, Rubencho.
Pues Eri decía que la emoción y esas cosas de ir a la escuela dominical y las clases, bueno, realmente yo no sentí nada de eso.
Yo no sentí emoción.
No, pues creo que ustedes les conté y pues para ustedes que hoy nos están escuchando, yo asistí a la iglesia, empecé a asistir desde muy pequeño porque mi abuelito era cristiano. Y aunque mi mamita fue cristiana por un tiempo, pero pues realmente lo único que perseveró en la iglesia fue era mi abuelito. Okay. Pero pues él me trasteaba para todo lado. Entonces, pues él falleció cuando yo estaba pequeño. Y de ahí en adelante yo seguí yendo a la iglesia solo. O sea, es decir, yo no tenía quien me dijera, ay, vamos para culto, no. Yo arrancaba solo y ya llegaba y... De hecho, yo era muy, pero muy introvertido. O sea, a mí a duras penas me sacaban un buenos días. Era una cosa que... o sea, es muy raro, pero así era yo. Entonces, ¿que por qué soy cristiano? Sí, definitivamente tuve experiencias con Dios que me marcaron. Y sí, no necesité pues ahí alguien que me estuviera empujando, sino por decisión propia. Soy cristiano.
Ahora vienen los hermanos Lota. Que nos cuenten cómo.
Primero el menor, Juancho. Ayúdame en esta.
Bueno, pues digamos que... Bueno, hablo de mi historia personal, aunque somos hermanos, pues los dos somos criados en un hogar cristiano. Pero digamos que desde lo que yo viví, la verdad, yo lo vi como al contrario de lo que lo vivió Rubencho, porque... Pues hay un momento en el que uno sí como que, bueno, va porque van los papás, sinceramente, ¿sí? Y un momento en mi vida en que, pues yo iba por eso, o sea, porque iban mis papás, y en un momento yo me cuestionaba como, pues, yo como qué hago acá, ¿sí? Y creo que esas preguntas me duraron incluso hasta que llegué a la universidad, pero allá, pues, uno al ver como tantas cosas, y uno se tiene que confrontar uno mismo ya, ¿sí? Y uno hay un momento en el que tiene que decir como... Bueno, ¿yo quién soy, sí? Entonces, si soy cristiano, entonces, ¿cómo me comporto yo con los demás si soy cristiano, sí? Y un momento en que tal vez como que esas dudas me atacaban, hasta que, pues, ya en un momento viví, pues, unas experiencias que de pronto las contamos más adelante. Pero, pues, esas experiencias me marcaron y digamos que me di cuenta que Dios sí, pues primero que sí existía porque de pronto uno le surgen dudas al respecto. Y segundo que pues sí tenía un propósito con mi vida. Y de ahí ya pues, decidí seguir el camino de mis padres.
Eso es curioso, digamos, lo que dice Juancho, porque, o sea, como que hoy en día, y me estoy saliendo un poquito del tema, les advierto, pero hoy en día como que está como de moda no creer en Dios, ¿no? O sea, sí, claro. Como que hoy en día es... No sé, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, como que la forma de como atacar a los cristianos era la iglesia católica, ¿no? Entonces era como la iglesia. De hecho, a mí, yo me acuerdo mucho que cuando estaba... O sea, yo nunca fui un gran estudiante, debo decirlo.
Confesión número uno.
Confesión número uno. O sea, yo era muy promedio. O sea, yo era como la ley del menor esfuerzo. ¿Para qué cinco si con tres paso? Entonces como que... Pero en quinto de primaria, pues me iba a ganar el premio al primer lugar, pero pues... Éramos solo 9, entonces
era...
era muy fácil, o sea, pero me acuerdo mucho que cuando, o sea, por fin mis papás orgullosos, por fin hice bandera, o sea, como... Y la rectora del colegio no me quería dar el premio por ser cristiano, porque ella no era, era católica, apostólica y romana, y como que no, como así, tal, o sea, se enteró que yo era cristiano, sí. Porque aparte en algún punto... pues mi mamá como que me acuerdo mucho que hubo como una cosa de Semana Santa, como que dijeron como vamos a celebrar la Semana Santa, y como que mi mamá como no, usted no, y yo como bueno, entonces me hicieron llevar una cartelera, y pues en esa época era con cartelera, perdón, que ya somos viejitos, o sea, en esa época no se usaba video beam ni nada, o sea, una cartelera hecha a mano, la hizo mi mamá, evidentemente. De por qué yo no celebraba la Semana Santa, entonces claro, y fue como la boleteada y todo el mundo se enteró que yo era diferente, pero pues no por mi comportamiento, sino porque aquella boleteada, ¿no? Y entonces, claro, no me querían dar el premio por no ser católico. Sí, no sé qué, eso se armó un problema. Me acuerdo que mi papá fue allá y alegó y no sé qué. Al fin me dieron el tan anhelado trofeo. Pues el único primer puesto entre 9.
No, pues es que tenía que ir a reclamarlo.
Pero volviendo un poquito al tema, es que Macho me hizo acordar de eso. No, yo creo que mi decisión también es muy parecida a la de Eric. Yo cuando tenía 13 años me bauticé y yo me acuerdo mucho que cuando yo tenía, o sea, como un par de años antes, yo había dicho que me iba a bautizar y había hablado con el pastor que en ese momento lo administraba, hermano Guillermo Rátiga. Y entonces él me dijo como, listo, entonces... O sea, yo en un momento así de emoción, porque todos los demás estaban bautizando y demás, me acuerdo que yo le dije, ay, yo me quiero bautizar. Y entonces el man me dijo como, listo, entonces lo espero esta tarde a las 3 para iniciar las clases bautismales. Y yo como, ah, sí, sí. Y nunca fui. Nunca dije como ni que me llevaran. Y entonces él después sí me dijo como, venga usted, no qué sé yo. Ah, sí, sí, sí. Pero como cero, la verdad, evidentemente no lo estaba tomando en serio. Y... pues yo de lo que me acuerdo es que yo pasé por varios colegios. Y entonces, sí, yo, pues esa es otra historia para otro
colegio. Segunda confesión.
Siete colegios. Sí, imagínese eso. O sea, Juancho estudió como en dos colegios. Fue así como súper normal.
Y cambié de colegio porque el anterior cerró.
O sea, eso, no, o sea...
No, parce, es que yo fui nuevo en 11, imagínese. O sea, todo el mundo me acuerdo cuando se estaba acabando 11, todos allá... Y una amiga. Y yo ya no. Pues sí. O sea, les quise en todo caso mucho a todos. Como que. Pero entonces, en uno de esos colegios, yo me acuerdo, para mí fue como muy, muy, muy baila, muy complicado encajar. ¿Sí? Sobre todo cuando tiene así como 12, 13 años. Y el ambiente era como muy pesado. O sea, desde muy chicos uno se enteraba de mucho consumo, de muchas cosas y muchas vainas. O sea, y aunque era gente como, digamos, de estrato alto en ese momento. Uy, había de verdad, o sea, no, una vaina muy, como un ambiente muy pesado, muy paila. Y yo creo que muchas experiencias que sí, de pronto más adelante contaremos. Como que yo me acuerdo que al final, ya cuando cumplí 13 años y como que al final de ese año, yo me acuerdo que dije, no, yo necesito, ¿verdad? Entonces sentía de verdad que lo necesitaba. Y ahorita que los escuchaba hablar, me surgió como una duda. Y es como, al final yo creo que ya en estos 30 y tantos que tenemos, estamos acá, podemos decir, por convicción. Sí, bueno, Erika no tiene tantos antes, está...
Por
favor. Ahora, cuando llega a los 30, está...
27.
28 años.
Ya, estamos a un mes.
Estamos a un mes. Oigan, sí, Erika cumple el 24 de diciembre.
Ay, sí.
Y Rubén cumple en 31.
¿Sí?
Sí.
Y Rubén también embolata en el regalo. Está plático, le echó.
Yo creo.
Pero me surgió una duda y es, o sea, como les decía, yo creo que hoy en día ya uno está por convicción, pero no sé, ustedes, ¿cómo consideran que se construye una convicción? ¿Cómo se construye? ¿A base de qué? Porque, o sea, yo puedo decir que al principio era como muy parecido a Juan, o sea, cuando mis papás lo llevaron a la iglesia, pues de verdad que había, es que uno no quería ir por allá, ¿no? O sea, y uno quería ser más normal, o sea, yo me acuerdo que.
No es que seamos anormales.
No es que seamos anormales.
Gracias, por favor.
Pero yo me acuerdo que, claro, o sea, a uno, por ejemplo, le contaban en escuela dominical como las historias. No era tal caricatura que tiene.
Uy. Ah, bueno, eso sí, a mí me da duro
que tiene al diablo y
uno contaba de Dragon Ball Z. Porque a mí me encantaba Dragon Ball Z. Sí, me encanta. Y en algún momento, como que quería ver Los Simpsons.
Uy, sí, es
y mi mamá me prohibía y nos decía, ustedes se meten en eso y, mejor dicho, se van a condenar por ver eso.
Los Power Rangers.
Los Power Rangers.
Nosotros lo veíamos, era cuando mi mamá no estaba.
sí, igual uno se buscaba sus maneras de verlo. O sea, igual los vimos, igual también me gustan los Simpsons, pero.
Bueno, a mí sí no me gustan los Simpsons.
El hermano juicioso. No, pero digamos que uno se pone a pensar y uno se va dando cuenta que hoy en día uno está por convicción, pero no siempre fue así.
Sí, eso es verdad.
O sea, hubo muchos momentos en los que era como, nos llevan, nos traen, en fin. Pero, ¿cómo se construye esa convicción? ¿Cómo creen ustedes? No sé, ¿quién se anima?
Pues yo, desde lo que yo he vivido, Yo he sido de los que siempre he tenido muchas veces esa pregunta hacia mí. Bueno, ¿usted es cristiano o no? Porque aunque he ido a la iglesia, pero pues creo que todos coincidimos en que no somos perfectos. Entonces cuando llegan esos momentos en los que la embarré o así, momentos de debilidad, dije algo, pensé algo, porque a veces uno se da palo porque piensa. Resulta que todos tenemos pues, pensamientos. Pero después de embarrarla, después de caerme, después de golpearme contra el mundo, siempre he visto como la mano de Dios, por decirlo así, como restaurándome. O sea, yo he tenido momentos en los que yo digo, yo soy una porquería. De verdad. De verdad. Claro, pues, o sea, yo digo, uy, no. Y a veces viene ese, como esa voz ahí, uy, usted cristiano, uy, usted no sé qué. Bueno, entonces, justo en esos momentos cuando me siento así tan mal, obviamente, pues como que a mí me pasa, ¿no? Que no quiero darle ni la cara al Señor. No, qué vergüenza con Dios. Pero justo en esos momentos cruciales, yo he sentido un abrazo de parte de Dios, una caricia, o sea, algo no lo puedo describir o explicar así como en otras palabras, sino eso. Y eso me hace amarrarme a mi fe y eso me ha hecho tener esa convicción de lo que siento, de lo que creo y de lo que vivo. Y por eso estoy aquí en la iglesia, por eso soy cristiano, porque pues definitivamente el amor de Dios se ha pasado conmigo. Otro día hablaremos de todos sus testimonios, pero yo sí yo digo, uy, definitivamente Dios sí me ama.
Claro. Yo creo que yo estoy muy de acuerdo con Rubén. Yo creo que pues ahorita de todo lo que hablábamos, todos tenemos como nuestro momento diferente en el que comenzamos como a creer en Dios, pero yo creo que muchos dirán como no, pero es que los hermanos Lota pues crecieron en un hogar cristiano, Erika tenía una mamá cristiana, pero tenemos el caso de Rubén que realmente fue una convicción en el que en sus momentos difíciles el Señor le mostró que estaba ahí. Entonces lo comparto porque a pesar de que yo tenía a mi mamá cristiana, hay un momento en la vida en que tú estás solo en el cuarto y que por más que tus papás estén afuera, por más que tu mamá o tu papá te estén diciendo las cosas, pues es un momento en el que te confrontas tú con nadie más, solamente tú. Entonces yo creo que es en ese momento en el que uno empieza a vivir unas experiencias diferentes con Dios. A mí me pasó, como dice Rubén, momentos en el que uno se sentía solo, en que uno decía la embarré, pues obviamente no lo voy a contar a mi mamá porque si me da pena con el Señor, con mi mamá, qué vergüenza, qué le voy a decir. Pero es cuando ahí uno se da cuenta que el amor de Dios es tan grande que a veces uno sintiéndose el peor, Él busca la forma de que uno se sienta bien, de que recuerde que Él lo perdona, que Él está ahí. Entonces yo creo que es como un cúmulo de cosas o de experiencias que uno ha tenido como allá en el interior, Dios y uno. Yo creo que eso es como mi resumen.
Pues bueno, de mi parte la verdad, pues yo no he sido así como tan sentimental a veces, sino como un poquito, pues yo la verdad es que como que en algún momento quise, como que me gustaba mucho la filosofía tal vez, y entonces yo empezaba a comparar pues muchas cosas como de la filosofía, ¿sí? No voy a hablar específicamente de nada. Pero después como de mucho cavilar, empecé también a comparar como la vida de la gente de la que yo conocía comparada con la vida de mi familia, ¿sí? Y digamos que en algún momento yo creo que internamente como que me quejaba como de que estaba en la iglesia como por presión social, ¿sí? Porque pues era el hijo. Bueno, en la casa de mis padres, ahí para que vayan sabiendo, se fundó la iglesia a la que asistimos. Y uno como que intrínsecamente pues siente como una presión social, ¿sí? Porque uno como que, bueno, el hijo de la hermana donde se fundó la iglesia, imagínese, y apartado. No, pues claro, imagínese. Pero digamos que llegó un momento en la vida en que yo empecé como a darme cuenta de lo que vivían mis compañeros de universidad y de colegio y las personas con las que hablaba que no tenían a Dios, que muchas veces su papá pues no estaba presente, que tenían una mamá que iba ahí pues emborrachada, ¿sí? Que tenían muchas situaciones en las que no tenían dinero porque los papás se la gastaban en otra cosa. Y entonces ahí yo empecé a comparar y me empecé a dar cuenta que de verdad yo era como muy afortunado, ¿sí? Y en ese momento yo empecé como de verdad a valorar en sí O sea, uno siempre como que dice, no, pues yo valoro mucho a mis papás, me compren los zapatos y la comida, pero como uno de pronto tiene como comodidades, como que no analiza el panorama general, ¿sí? De cómo otras personas la pasan, ¿sí? Entonces para mí, como esa comparación y el darme cuenta de verdad de lo afortunado que era y pues ya finalmente las experiencias personales, que como ustedes decían, es como de verdad, como hay cosas que uno... Por más que la gente diga, no, es que usted cómo me comprueba eso, cómo me comprueba que usted fue sano por mano de Dios, ¿sí? Y que no fue como que el medicamento, algo. Pero pues son cosas que de verdad uno lo marcan y finalmente uno no se puede negar que Dios existe y tiene un propósito con el humano, con el ser humano.
Eso. Bueno, qué pena, después de este break, porque nos tocó traer agüita para seguir.
Es nuestra primera vez, entiendan.
Sí, sí, estamos acá. Ensayando, no mentira, muy en serio, muy en serio. Pero bueno, yo pienso que, o sea, después de escucharlos y también, pues, de acuerdo a lo que yo he vivido, yo creo que las convicciones a la final, que es lo que, o sea, las convicciones a la final, primero, es lo que uno es. O sea, al final del día, usted puede creer lo que sea y tener sus convicciones. O sea, si usted en su convicción interna piensa que robar no es malo, usted va a robar. Usted se va a colar en Transmilenio, no se cuiden, por favor. ¿Sí? Y no lo va a ver como algo malo porque, no sé, su escala moral, si se puede decir, no registra eso como un error, como algo malo. Y entonces, al final, sus convicciones lo definen a usted como persona. ¿Sí? Entonces, yo creo que las convicciones, al final del día, se construyen. Entonces, para mí son la suma de dos cosas. Uno, de las experiencias que uno vive. O sea, inevitablemente todas las experiencias que uno vive van aportando como un granito de arena a construir como esa convicción que uno termina teniendo. Y dos, de un proceso de confrontación. Entonces, yo lo que decía Eri, digamos, a mí me pasó muchas veces, y es que sin importar quien uno sea, siempre hay un momento en el que uno no se puede esconder de uno mismo. O sea, el que uno te tiene que poner la cara y usted no se puede esconder, y usted, no sé si en una madrugada, además, usted se tiene que enfrentar con usted mismo, y esto le pasa al cristiano, le pasa al ateo, le pasa a todo mundo, ¿sí? Y usted tiene que ver cómo soluciona ese problema de quién es usted, ¿sí? Y digamos que cuando uno se enfrenta así como también a lo peorcito de uno mismo, de todo eso, pues creo que Dios siempre apareció como una respuesta de pues, vamos, me estoy poniendo como muy predicado, no, perdón.
Un poquito, no la avanzo.
Gloria a Dios, los que estaban dormidos, ¿no?
Bueno, ese te voy a cortar, hace una alusión directa, se cita, faltó citar, pero...
Continuemos.
Bueno,
Rovencho
es hermano. Tengo
que analizar
nervios. Con culpa.
No, pero, claro, Rubén tiene ahí.
Rubén así haciendo eso.
Que yo también tengo que después ponerle la cara a la gente. Sí.
Pero
más allá de eso, sí es como, yo creo que es como una suma de experiencias y de un proceso de confrontación, y cuando, no sé, el resultado de ese proceso de confrontación, la respuesta en mi caso particular siempre fue Dios, ¿sí? A Dios, de alguna manera, moviendo los hilos de tantas cosas y al final dándole como la respuesta coherente que uno busca en el alma al final del día. Pero no sé quién
callado. Dígame, ¿qué es? Ese
escríbalo.
No, pues, o sea, lo que dice Andrés es muy cierto, pero también como que es necesario que cuando uno vive esos procesos, como que uno entienda que debe parar y pensar antes de seguir. Porque muchas veces, o sea, yo he visto mucha gente en la iglesia que, digamos, cuando se hacen eventos o cosas así, y entonces se habla noche de transformación y esto se tiene que mover y ¡buah! Y todo el mundo grita y acá se derrama fuego del cielo y de todo. Pero al otro día, cuando ya la vida sigue su curso normal y cuando ya no hay los estímulos que hay en la iglesia, entonces parece que no pasó nada, ¿sí? Y entonces eso pasa, pues pienso yo, ¿no? Muchas veces porque cuando uno de pronto se confronta y en la prédica está así súper concentrado y dice, no, sí, yo soy una porquería, soy como yo.
Y uno así, látigo,
y eso llora y al otro día dice como que, ah, pero a la final no era tan malo, ¿cierto? Y entonces cuando llega el día a día, si uno de pronto no elige como darle una continuidad a ese proceso, pues no, en general, pues no va a pasar nada.
Y se me viene algo a la mente, y es que enlazando con lo que ustedes venían diciendo, yo no sé si ustedes ahorita pueden pensar o se les viene a la cabeza de algún momento en el que ustedes hayan pensado, hombre, no vale la pena ser cristiano. O sea, es decir, les voy a poner un ejemplo.
¿Qué me pasa?
Hay alguien de mi familia, alguien muy cercano, y entonces él tiene un estilo de vida. Y él se la pasaba pues con una muchacha, con la otra y con la otra. Entonces yo en esos momentos humanamente yo decía, pues yo sí soy bien bruto. No, en serio, de verdad. Y después, claro. Yo, pero pues es
con
que...
Un lazo.
Entonces no me dejé echar tierra.
Puse competencia.
No, y entonces en esos momentos como que, bueno, y ahí es donde me planteé la pregunta, bueno, y si vale la pena ser cristiano, y creo que a la larga, sí vale la pena, claro que sí.
No, y lo que decía Rubencho, por lo menos yo soy músico y Rubencho también, pero yo cuando estaba aprendiendo, y pues después de que uno va descubriendo como muchos estilos, y sí, muchas veces cuando uno quiere aprender, pues tiene que ver muchas cosas, ¿no? Y entonces uno, como sin querer, involuntariamente, empieza como a compararse con esa gente, ¿no? Y no solo, digamos, pues bueno, no sé esto quién lo escuche, pero no solo como músicos seculares, sino pues otras personas que siendo como que profesan una fe cristiana, voy a decirlo entre comillas, viven otra vida, una vida muy diferente, ¿sí? A la que nos enseñaron a nosotros, pues, como desde que éramos niños. Y entonces uno sí dice como, ah, pero si fuéramos como ellos y... yo podría hacer pues la música que quisiera y ya, y seguir adelante. Pero pues la verdad, después de esos momentos como de emoción y ya uno se da cuenta de lo que es la vida, porque es como cuando uno vive como en una burbuja y no sabe, digamos, o no piensa en otras cosas, y cuando sale de esa burbuja y se da cuenta de lo que es la vida, pues claro, naturalmente se da cuenta de que sí vale la pena.
Claro, imagínense, perdón que si alguien va a hablar, pero es que se me vino a la mente.
Es como es un podcast.
Es que esta semana alguien al que, un hermano de la iglesia al que le estoy dictando clase, entonces me dijo, hermano Rubén, y es que es pecado si yo estudio con música que no sea cristiana, porque entonces, claro, no, pues, entonces,
¿cómo salió ese chicharrón?
Yo le dije, hermano, hoy en día uno encuentra música con letra cristiana de todos los estilos de... O sea, sí, o sea...
Colores, sabores.
Sí, si quieren buscar lo que sea, de cualquier ritmo, de cualquier género, de lo que sea, hay gente y son muy buenos. Pasadísimos. Yo escucho unos músicos que son increíbles, de verdad. O sea, es que yo, musicalmente, son re top. O sea, es una cosa brutal. Pero le dije al hermanito, pues usted escucha a ellos musicalmente, es una brutalidad. Son pasadísimos. Pero pues ellos tienen, son cristianos y tienen tatuajes, tienen aretes, tienen... Entonces ahí es donde creo que...
Y suben fotos haciendo unas cosas ahí como...
Eso, sí. Entonces creo que ya como para ir finalizando, poder ir aquí puntualizando, creo que estamos hablando de por qué somos cristianos, pero cristianos firmes, ¿no? O sea...
De Racamandaca.
Sí.
De la mata.
De la mata.
Sí, porque también hay cristianos hoy en día que pues se emborrachan, cristianos que hacen cosas que no tienen nada que ver con lo que enseña la Biblia. Y pues obviamente no somos de esos cristianos, somos de un grupo selecto que pues por la misericordia de Dios ahí vamos.
Así es, bueno. Yo creo que Rubén decía algo que me hizo recordar cuando decía que tenía un familiar, que tenía muchas novias. Y a mí también me pasó, no con novios, sino que a mí me encantaba bailar. Entonces yo decía como, pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Rubén, creo que después les contará, porque creo que Rubén también era un gran bailarín. Pero también me cuestionaba mucho. Pero yo también me cuestionaba mucho eso. Incluso metía a mi mamá en muchos rollos. Mi mamá tenía que ir a hablar con uno y con el otro. Y yo era la primera que estaba ahí. Pero creo que siempre a uno como que le decían, pero ¿por qué no? O especialmente de mujeres, como ¿por qué usas falda? ¿No tienes frío? No sé si a ustedes les ha pasado. Como sí, que siempre
no
hay...
Falda, no, yo no sé.
No, falda no. Pero sí hay como ciertos comportamientos que la gente nos ve como si fuéramos un bicho raro. No sé qué dice.
Pues, o sea, a mí me pasaba era que, sobre todo en la universidad, cuando la gente se enteraba que yo iba a cumplir años y todo el mundo me decía, oye, ¿esto qué va a hacer? Yo no, pues no, pues yo no, yo no voy a hacer así mucho, porque mi familia pues me
da una tortilla.
Voy a
ir a cool. Y todo el mundo era como, pero no, es que hay que prestar la casa, conseguir casa y hacer fiestas, es que es el cumpleaños. Y yo decía como que, sí, ¿será que sí o será que no? Pero pues ya con el tiempo uno se va dando cuenta que eso no deja nada, ¿no? Igual y pues... Hasta ahí.
No, fin de mi intervención.
Que todo esto nos sirve para que los que nos están escuchando nos acompañen en el próximo episodio, porque justamente vamos a hablar de por qué algunas veces los cristianos somos, no sé, vistos o incluso nos llegamos a sentir como bichos raros, ¿no? Entonces los esperamos en el próximo episodio. De verdad, si llegaron hasta el final, que espero que sí, pues muchas gracias. Dios les bendiga. Bueno, muchachos, despídense.
Chao.
Chao, chicos, para todos los tacones y nos esperamos en la próxima.
Chao.